29 de noviembre. Ya noviembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. También lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estamos listos para iniciar. Vamos a checar el precio de Bitcoin. Se está negociando en 16,807 en este momento. Vamos a ver qué nos depara ya el resto del mes de noviembre. Va a ser definitivamente interesante. Vamos a ver, ya estamos en Podbean, sí, estamos en Odyssey, sí, ya empezamos hace 15 segundos, así es que ya estamos listos. No dije si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica que afectan tu vida y, como dice nuestro amigo Pepón Gil, afectan tu vida y tu matrimonio. Estamos listos. Vamos a ver. Whiskeyborg, ¿qué tal? Oscar quiere criptos. Bienvenido. Eric Gómez, manejando por el barrio Bravo de Tepito. Suerte con eso. Espero que todo salga bien. Sebastián JFM, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Has visto alguna vez que el presidente de Estados Unidos que representara más cabalmente la decadencia de Estados Unidos que la actual? Ha habido momentos en los que la representación presidencial ha dejado mucho que desear, pero es coyuntural. Le está tocando un momento sin precedente en la historia y realmente no espero demasiado de nos oyese. Es un individuo cuyo único mérito para haber sido nominado como vicepresidente durante la administración de Obama es que era blanco. Ese era todo su mérito. La razón por la que Obama lo seleccionó como vicepresidente era un burócrata de carrera y blanco, era para apaciguar el voto blanco. Esa fue la razón por la que lo escogieron. Entonces, un hombre muy gris, muy mediocre, burócrata de carrera. Entonces, no esperaría demasiado. Y cualquiera que esté esperando demasiado. Y la única razón por la que ganó las elecciones pasadas es porque no era el agente naranja. Ese era su único. Y de hecho, su campaña era eso. Era hacer énfasis en que no era el agente naranja. Entonces, no esperaría demasiado de el presidente actual. Chovín desde el metaverso colombiano. Lucas González en Tailandia, ¿cuál es mi opinión sobre el COVID-0 en China? Es una barbaridad, es una atrocidad y es una muestra más de cómo los gobiernos autoritarios pierden todo contacto con la realidad. Es una política absurda, es una política inviable, inoperante y con un costo humano de astronómico. Entonces, eso es lo que opino. Un exchange asiático quebró hoy. Pues todavía no hemos visto el final del túnel con todo el problema de FTX. Están saliendo muchos trapos de quién le debe a quién y muchas tesorerías de plataformas descentralizadas que estaban ahí. Proyectos que se suponía que eran descentralizados están siendo afectados, bridges de activos que estaban wrapped Ethereum, por ejemplo. Todavía no hemos visto el final de las consecuencias. Static 77, ¿qué tal? Manuel Valpo, ¿qué tal? Pepito el Granuja, lo veo complicado a Estados Unidos, también a Europa. Sí, la situación va a estar complicada. Hay muchos problemas y los problemas se están acumulando. y va a ser una situación complicada, ¿sí? Pero hay muchas oportunidades. Ahí estoy muy optimista de lo que vamos a, las oportunidades que vamos a tener el 2023 y 2024, mientras todo el mundo está corriendo como gallina sin cabeza, va a haber unas oportunidades enormes, no solo en el sector de las criptomonedas, pero en particular, que es el que me interesa, pero hay que estar atento a las oportunidades. La Fidelity empieza ventas de Bitcoin a sus clientes de retail. No sabe si dejarán mover a cartera hardware. No, inicialmente no. Van a dar servicios de custodia. Lo puedes comprar, pero no lo puedes sacar. ¿Qué cartera para móvil recomiendas para recibir pagos de Lightning Network? Puedes utilizar Zap, puedes utilizar Blue Wallet. No Zap. Se me olvidó la cartera de... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Blue Wallet es una alternativa bastante simple, bastante ligera. ¿Qué está pasando con los teléfonos Apple en China? La fábrica, los videos se filtran, censuran, todas las anteriores. Lo que está pasando es una revuelta de los empleados de Foxconn, que es uno de los principales fabricantes de dispositivos para Apple en China, específicamente en la región de Shenzhen. Lo que está pasando es que la gente se está rebelando, los estaban manteniendo como prisioneros en la fábrica, la gente se está rebelando, Apple está participando activamente en los esfuerzos para suprimir y reprimir a los trabajadores, suspendió, publicó una nueva actualización para el sistema operativo iOS en China específicamente, que bloquea la transferencia de un dispositivo a otro. Básicamente la intención es censurar las protestas y reprimir. Entonces, lamentable que Apple se preste a eso, pero pues buena parte de su negocio depende de China. Entonces, si compras Apple, Moon, sí, Moon es una buena alternativa. ¿Cuál es la mejor billetera para Adam? Yoroi con un Ledger, esa es la mejor combinación. Cualquiera que puedas conectar a tu Ledger, esa es la mejor combinación. Todas las bancarrotas causadas por FTX crearán un problema revelando las identidades de los clientes. Creo que los documentos usados en juicio son públicos, ¿correcto? Toda la lista de acreedores, es decir, clientes, gente a la que FTX y las subsidiarias y todas las empresas afectadas le debían dinero, se convierte en parte del récord público. Es correcto. No he utilizado AirGap Vault. No te podría dar una opinión. No la he utilizado. Blixt es open source y tiene nodo neutrino. Se aprende a manejar canales, dice Wiz. Ledger más Eternal también anda bien para ADA, dice Manuel. Sí, realmente cualquiera que puedas conectar a tu Ledger, esa es la cartera que utilizaría. Depende si, por ejemplo, quieres utilizar dApps y otras cosas. Yoroi no sería la mejor alternativa, pero mientras las llaves estén en tu Ledger, lo puedes conectar a cualquier cartera o extensión y todo, y tus llaves van a estar protegidas. Solo asegúrate, cuando estés instalando, particularmente con extensiones del navegador, verifica que la transacción que estás viendo en la pantalla es la misma que estás viendo en la pantalla de tu Ledger. Verifica dos o tres veces antes de autorizar una transacción. Pero fuera de eso, vaya, yo no utilizaría Cardano de otra forma, sin un Ledger. Podpin. ¿Es que el objetivo real de China es COVID-0? No, el objetivo no es COVID-0. El objetivo es una demostración de poder. Es lo que sucede cuando una figura autoritaria queda aislada de la realidad, empieza a deshacerse de cualquier crítica, empieza a producirse esta ecocámara donde solo escucha lo que quiere escuchar y pierde contacto con la realidad. Una de las consecuencias que estamos viendo es esta política de COVID-0 en China y la situación del desempeño del ejército de Rusia en Ucrania es otro ejemplo de una pérdida total de contacto con la realidad, porque este tipo de personajes autoritarios terminan rodeándose de gente, de aduladores, de gente que solo le dicen lo que quiere escuchar, y eso distorsiona la realidad, y el reflejo es que las políticas se vuelven absurdas. En el caso específicamente de China, el ciudadano chino es propiedad del Estado. Realmente no tienes derechos, no tienes ningún recurso de apelación. Entonces, cualquier medida que determine el gobierno central se aplica con toda energía y sin posibilidad de ningún cuestionamiento o recurso de apelación. El problema es que creo que esta vez excedieron el capital político que tenían. Todavía queda suficiente tiempo para un fin de año épico. Sí. De un día para otro las cosas se pueden poner de cabeza. Hay realmente un nexo entre Sam Bankman-Fried y el Partido Demócrata y el lavado de activos, ¿o es propaganda antidemocrática? Antidemócrata. Pues sí hay un nexo, las contribuciones que hizo al Partido Demócrata están ampliamente documentadas. Las conexiones que tienen los papás, tanto la mamá como el papá, con la alta jerarquía demócrata está ampliamente documentada. No es propaganda, vaya. Ahora, la propaganda se sesga ya cuando empiezan a emitir opiniones sobre esas conexiones, pero las conexiones están ampliamente documentadas, están muy claras, hay récord público de sus donativos por ley. Aquí las contribuciones a campañas políticas o comités de acción política tienen que ser reportadas y sus contribuciones están ampliamente documentadas. Sus reuniones están ampliamente documentadas. Entonces, hay un caso bastante sólido. Ahora, esa parte de que es toda una conspiración armada, esa es otra historia. Pero de que hay vínculos extensos, mi opinión de Theta en un futuro, no sé. No, nunca me convenció Theta. Me pareció un proyecto extremadamente centralizado desde el momento en el que, para transmitir en Theta TV, su plataforma de streaming, te pedían que para darte la llave de streaming les rogaras en Twitter. Entonces, si hay alguien, si hay un portero o alguien que controla el acceso, es un proyecto que no me interesa demasiado. Excusen tarde, pero sin sueño, ¿qué tal? Puede haber sido Sam Bankman-Fried, un infiltrado para arruinar cripto. No lo sé, no he visto ninguna evidencia de que ese sea el caso. ¿Posible? Sí, sí es posible, pero no lo sé. ¿Desde cuándo está USDT en OVNI? Desde el principio, el USDT original, el Tether original, fue emitido en OVNI. Inclusive antes del ERC-20, una entrevista donde él mismo decía que donó originalmente a los rojos y a los azules, por eso ni lo tocan. No sé qué haya dicho en la entrevista, pero la documentación que yo he visto, los récords que hay de la Comisión Federal Electoral, son abrumadoramente favoreciendo a los demócratas. No sé si por ahí hay algún republicano al que le hayan hecho donaciones, pero lo que he visto documentado son abrumadoramente a favor de los demócratas, y ya lo estamos viendo en el discurso. Algunas voces destacadas, si se le puede llamar así, del Partido Republicano están exigiendo explicaciones. Entonces, y ahora que tomen el control de la Cámara Baja, no me sorprendería si se establece una comisión de investigación en el Congreso. ¿Qué opino de DOT, Polkadot? Otros proyectos que no sigo y realmente no me interesan demasiado. Tienen un problema muy similar a Ethereum en términos de cultura, de ética y metodología. Entonces, se les cae la red. Entonces, no. ¿Qué es más probable, que el TRI avanza a octavos de final en la Copa o Bitcoin a 13.000. ¿Qué es más probable? No sé, no tengo ni idea de qué requeriría para avanzar a octavos de final. De fútbol no sé absolutamente nada. Bitcoin a 13.000 lo veo poco probable, francamente. Si se ha mantenido estos niveles con todos los embates que hemos visto en las últimas semanas, creo que se requeriría un colapso de Binance, por ejemplo, para que Bitcoin llegara a 13.000. ¿Puede pasar? No lo sabemos. Encuentro que toda esta debacle es positiva. Las purgas eliminan lo inservible, aunque el mercado quede herido de muerte, le permitirá reafirmarse, reformarse y aprender. Sí, creo que las purgas son sanas. Coincido con eso. Es buen momento para comprar ADA. Lo he estado analizando desde que bajó de los 35. No sigo el precio de ADA en dólares. En satoshis, ¿cuánto está? 1,800 satoshis, sí. Creo que menos de 2,000 satoshis es una buena entrada para ADA. Tengo nostalgia de los tiempos de BitConnect. La euforia va a volver con otro nombre, pero la euforia volverá. Es que cada colapso de shitcoins crea una nueva generación de bitcoiners. Sí. Sí, de alguna forma, sí. No lo suficientemente grande, pero sí, se va fortaleciendo la base de holders de Bitcoin. ¿Por qué es importante no ser seguridad para una moneda cripto? Seguridad se refiere a un security, no como seguridad. La traducción de security sería valor bursátil, lo que quiere decir que estaría regulado. Por eso es tan importante que en el momento que una criptomoneda es declarada un valor bursátil, ya no se puede transferir sin un intermediario, ya no se puede operar sin una montaña de requerimientos y compliance y reportes y supervisión y auditoría y un sinnúmero de trabas y problemas para operar. La carga regulatoria de una empresa que es considerada security hace que los proyectos sean inviables o insostenibles. Por eso, security, la traducción sería valor bursátil. Entonces, si la Comisión de Valores determina que Ethereum es un valor bursátil, eso implicaría que, por ejemplo, no se puede transferir en un exchange normal. Tendría que ser en un exchange con una licencia específica. Los exchanges como Binance, por ejemplo, como Coinbase, tendrían que solicitar una licencia específica para poder permitir el intercambiar ese tipo de activos. Tú como usuario necesitarías presentar un montón de documentación para que Coinbase te autorizara a abrir una cuenta que te permita negociar Ethereum, por ejemplo. Entonces, esa clasificación de security implica una carga regulatoria insostenible. ¿Es verdad que México prohibió la compra y atesoramiento de plata? No que yo sepa. La plata no puede ser utilizada como moneda de curso legal. La ley federal de, creo que es la de instituciones financieras, no recuerdo cuál es, pero no puede ser utilizado como moneda de curso legal. Pero prohibir el atesoramiento o la compra, no he escuchado nada parecido a eso. Quiero descargar Bitcoin Core. ¿Me recomiendas que utilice NordVPN cada vez que quiera interactuar con ella? Si descargas Bitcoin Core, quiere decir que va a estar en tu red local. Depende de si vas a hacer consultas remotas, por ejemplo, sí, es recomendable usar una VPN. Pero si tienes tu nodo local y todas tus consultas son dentro de tu red local, realmente no necesitas la VPN. La VPN te va a ayudar a por ejemplo, si vas a hacer broadcast de transacciones. Si tu nodo, vas a enviar una transacción a tu nodo para que tu nodo lo propague al resto de la red, para que sea minada y eventualmente confirmada esa transacción. Entonces sí, te convendría ponerlo detrás de una conexión con una VPN. Pero depende un poco el uso que le vayas a dar. En este bear market, ¿seguir con DCA o tener pólvora guardada para un big dip? Depende de tu flujo de efectivo. De eso depende. Si tu flujo de efectivo es un poco más limitado, ve comprando. Si vas a tener, si tu pólvora guardada se va a devaluar en los próximos 6 meses, pues diría mejor compra Bitcoin. ¿Cómo pudo FTX utilizar el dinero si uno tiene una dirección, por ejemplo, de Ethereum, y en la cadena sale el valor que uno tiene? Esa es una buena pregunta, y tiene dos dimensiones. La primera es lo que vemos en la cadena son transacciones on-chain. Ahí puedes ver los movimientos de una dirección a otra. El problema de FTX es que estabas depositando activos, esos activos iban a una cuenta concentradora y estaban disponiendo de esa cuenta concentradora. Entonces, todo lo que era un hoyo negro, todo lo que entraba de activos a FTX estaban utilizando como su fondo de inversión personal. Las reservas de esa dirección oculta o la concentradora, en algunos casos no fueron reveladas públicamente, en otros casos fueron reveladas públicamente, pero empresas como Chainalysis, que se supone que a eso se dedican, simplemente no se ocuparon en investigar. Hace unos meses Banco Azteca no permitía la venta de monedas de plata en toda la República, pero lo hizo por unas semanas. Pero digo, Banco Azteca no es solo una de los miles de lugares donde puedes comprar plata. Pero así como ley, no había escuchado nada parecido. ¿Qué tan real es la fortaleza del peso mexicano? No lo sé. Tengo mis dudas. No sé cómo están las reservas. La verdad es que no he checado si están vendiendo reservas para sostener el tipo de cambio o qué es lo que está pasando. Definitivamente se beneficia el tipo de cambio con el precio del petróleo. Si el precio del petróleo está relativamente alto, eso beneficia el tipo de cambio. No he visto cómo está el nivel de reservas y de inyección de capital por deuda. No he checado eso. Pero la economía real está sufriendo. ¿Las transacciones a través de la blockchain de NIM a NIM son rastreables o son privadas como Monero? No son privadas como Monero, porque el objetivo de NIM no es transaccional, no es la transacción de valor, sino es una forma de incentivar el intercambio de mensajes privados. Entonces, el layer del token es únicamente para transmitir, para incentivar la red de transmisión de mensajes. Respecto a la VPN, sin embargo, para acceder desde otro lado, también es recomendable que esté tras un proxy con certificado. Sí, si vas a acceder de forma remota, si vas a abrir el acceso remoto a tu red local, sí, necesitas tener o un proxy o tener un túnel desde otro dispositivo. Bueno, tendrías que considerar la seguridad, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Qué sucederá finalmente con el juicio de Ripple? Presiento que no irán en contra de un miembro y consejero del World Economic Forum, es decir, llegarán a un acuerdo. No lo sé, la situación ha cambiado radicalmente. El presidente de la Comisión de Valores no está en una posición en la que pueda hacer más enemigos, pero por otro lado, a lo mejor tiene que hacer una muestra de severidad y le toca a Ripple pagar los platos rotos. En caso de emergencia, ¿podría reemplazar mi Ledger con cualquier billetera caliente que cumpla con el BIP39? Sí. ¿Crees que los economistas que no entienden qué solucionan las criptomonedas es porque son dinosaurios o porque quieren que siga la impresora de dólares a tope? Hay de los dos, no pertenecen a un solo grupo. Hay algunos que están defendiendo su interés, que están defendiendo un ecosistema que los ha impulsado, que los ha arropado y que los venera como autoridades en la materia. Está ese grupo. Y está el grupo que no entiende. Hay de los dos. ¿Sería posible que un Estado que produzca algo y no se dedique a derrochar con los recursos de los ciudadanos? La estructura del Estado es un pasivo. Nunca va a ser un activo porque es un costo social. es el costo que pagamos por vivir en una sociedad relativamente civilizada. Entonces, el Estado absorbe aquellas funciones que socialmente no son rentables o que no puedes incentivar. La impartición de justicia, por ejemplo, el lidiar con los desechos, son funciones sociales que realmente o no puedes incentivar o no son económicamente viables. Salud pública, por ejemplo, es un tema que no es económicamente viable. No puedes esperar que la gente que difícilmente puede pagar por comida y sustento pague encima los costos de salud, por ejemplo, o sanidad. Entonces, es un costo social. Y lo que hace el Estado es administrar ese costo social. La idea de que los gobiernos pueden funcionar como negocios, en términos operativos, pudiera ser. En términos de incentivos, sería ideal que si un gobierno es incompetente o un burócrata es incompetente, que pueda ser reemplazado fácilmente. Pero por definición, el Estado es una carga para la sociedad. La idea es que esa carga sea lo menor posible, que la imposición de este costo social en los agentes productivos no llegue al punto que ahoga o asfixia el sector productivo. Hay gente comenzando a anunciar posibles banderas rojas entre KuCoin y Coti. Sobre KuCoin he visto bastante. No sé, asume que puede ser, asume que es posible que KuCoin se colapse. No tengas ahorita dinero en exchanges que no necesites. Si vas a hacer una compra en un exchange, compra y retira de inmediato una cartera que tú controles. Si estás haciendo trading, pues ya sabes, tienes ahí un riesgo, y ese riesgo puede ser o que pierdas en un trade malo o que el exchange desaparezca. Pero no tengas dinero estacionado en exchange. Compré un Ledger. ¿Es necesario utilizar el Ledger Live para estarlo utilizando? Para la inicialización, sí. Dependiendo de qué monedas vayas a utilizar, instalas las aplicaciones respectivas y ya no tienes que volver a usar el Ledger Live. ¿Puedo usar un celular viejo como billetera de uso exclusivo? ¿Crees que es seguro? No. No creo que sea seguro, no creo que sea la mejor opción. Porque particularmente las baterías de litio tienden a explotar. Entonces, no lo consideraría un medio seguro. Sería una solución temporal, puede ser una solución temporal. Si lo vas a hacer, asegúrate que sea un celular al que le puedas remover la batería, y para guardarlo, remuévele la batería. También asegúrate que iré al grado de que si va a ser una solución permanente, abre el dispositivo, físicamente corta los cables de micrófonos, de todos los cables que no necesites para operar, y lo guardas así, con los cables cortados, con la batería removida. Sería una solución menos mala, pero en general no, porque es un dispositivo que no está diseñado para eso y tiene muchos vectores de ataque. Checa, no sé si ya lo publiqué, tengo un criptominuto donde explico ese tema. Creo que lo más cercano a un estado productor sería el noruego, que dedica parte del presupuesto a inversiones en la bolsa. No están produciendo, son custodios. El estado no es el que está produciendo. Son administradores de bienes públicos. ¿Crees que el precio del cobre subirá exponencialmente a raíz de las energías denominadas sustentables, autos eléctricos, etcétera? No exponencialmente, pero va a seguir subiendo de precio el cobre. Y no por los autos eléctricos, sino porque las cadenas de suministro se van a empezar a cortar mucho. Entonces va a ser mucho mejor buscar materiales en tu localidad, y eso va a poner una presión alcista en el cobre, pero también se va a empezar a expandir rápidamente la infraestructura de manufactura, particularmente en el corredor norte de México, Estados Unidos y Canadá. va a haber un nuevo impulso en la manufactura y buena parte de esa manufactura va a ser automatización. Creo que por ahí es donde va a venir la demanda, no tanto en las energías sustentables, sino un reacomodo de la infraestructura de manufactura. ¿Será que en China han creado el virus COVID que ataca más a los humanos mayores, precisamente para quitarse el aumento de los costos de mantener esos humanos? No sé para qué lo crearon. Creo que cada vez queda más claro que fue un accidente de laboratorio, que fue creado en laboratorio. ¿Con qué propósito? No lo sé. Pero tampoco es tan extraño que gente de edad más avanzada sea más susceptible a todo tipo de infecciones virales, específicamente las que son broncopulmonares, neumonías, cosas así. Generalmente afectan a la población más adulta, pero eso es un fenómeno estadístico. No creo que necesites diseñar un virus específicamente para eso. Lo único que necesitas es que sea un virus muy agresivo. Y ya, compré NIM con KYC, lo estoy delegando en el pool, pero próximamente compraré sin KYC. Si junto ambos NIM, contaminaré mi NIM anónimo. No, lo mantendría separado, yo lo mantendría separado. Lo que hayas comprado con KYC y sin KYC, manténlo separado. Si juntas algo considerable, platicamos, pero vemos cómo hacemos para que te deshagas de ese KYC y tengas puro sin KYC. Pero manténlo separado. Utilicé la mayor parte de mis criptos en la compra de un campo. Solo me quedan $2,000. ¿Sería posible hacer un 20X o 30X? Posible, sí. No lo esperes de inmediato y ten mucha precaución, porque si estás buscando ese nivel de retorno, el riesgo en el que vas a incurrir es considerable. En el futuro podría existir un estado cuyas decisiones se tomen a través del consenso de la blockchain, es decir, un estado descentralizado. En un futuro lejano, a lo mejor sí, pero el consenso, en su estado actual, el consenso al que podemos llegar cada 10 minutos es el estado de la red, es el estado de las transacciones. Este es el único consenso al que hemos podido lograr. El dilema del estado es eminentemente político, no es tecnológico. De nada sirve tener una blockchain si la blockchain la llenas de basura. Igual que una base de datos, cualquier base de datos, si esa base de datos la llenas de basura, lo único que vas a obtener es basura. No importa qué tan meticuloso sea el registro de una votación si los datos de entrada están manipulados. Entonces, creo que sí, vamos a ver mecanismos descentralizados, pero el consenso es extremadamente complejo, y en la medida que vas escalando el número de participantes, exponencialmente se va incrementando la dificultad del consenso, porque el consenso solo puede suceder en condiciones donde las variables son conocidas. Es decir, tenemos que estar de acuerdo si hacemos, por ejemplo, A o hacemos, por ejemplo, B. Solo así podemos llegar a un consenso. No podemos llegar a un consenso en el que las opciones son ilimitadas. La pregunta es, ¿quién determina esas opciones? Ahí es donde está el truco. Porque el consenso, sí, podemos crear un DAO. Ese DAO, los tenedores del token, pueden votar. La cuestión es, ¿quién puede someter esas propuestas? ¿Quién tiene la autoridad o la facultad de someter esas propuestas y generar el suficiente apoyo a una o a otra? Entonces volvemos al problema político. Es eminentemente político, independientemente de la tecnología. Pero creo que vamos a ver muchos avances. ¿La fabricación especializada de chips para hardware wallet sería rentable? ¿O qué es que la infraestructura para tal cometido es demasiado costosa para poderla hacer rentable? Para fabricar cualquier chip hay básicamente tres niveles de chips. Los chips del Internet de las Cosas, los que vienen en la cámara web que, o en un monitor o en un relojito de música o un reproductor MP3, por ejemplo, esos chips de muy baja gama del Internet de las Cosas. Después tienes los chips de gama media, que son los que están en computadoras, en vehículos, en teléfonos móviles, sistemas de geoposicionamiento, de comunicaciones. Y luego ya tienes los chips de muy alta gama, que son los que se utilizan para sistemas de control de misiles, para aplicaciones avanzadas. Y también se utilizan esos chips del primer nivel para fabricar la infraestructura que se requiere para los otros dos niveles de chips. Entonces, la inversión inicial es enorme. Lo que necesitas para tener una fábrica de chips del nivel medio es enorme. Es muy costoso y puede ser rentable, pero esa rentabilidad va a ser... Son proyectos de 10 años. Una fábrica de chips de gama media es un proyecto en el que vas a invertir $1,000 millones y vas a empezar a ver retorno en 5 años. Los chips de gama baja generalmente se subcontratan. Tienes empresas muy grandes, muchas de ellas todavía en China, o estamos viendo algunas ya en Vietnam, donde se fabrican los chips esos súper baratos. ¿Cuál sería el escenario ideal para que sea seguro hacer trading en criptos? No hay tal cosa como seguro. Cuando estás hablando de trading, no hay tal cosa como seguro. Aptos, el proyecto reflotado que fuera de Facebook. Cero interés en esos proyectos. Según mi opinión técnica, ¿hubo manipulación en las máquinas de votación cuando la gente naranja? No. No, lo que he visto de manera perniciosa es gente que no entiende cómo funciona el sistema de votación. Eso es lo que he visto. Gente que dice que porque vio esto, entonces eso es indicativo de fraude. No, la otra es que en la elección de la gente naranja tuvieron más de 70 oportunidades para mostrar la evidencia que dicen que tienen, porque hasta el día de hoy siguen diciendo que tienen evidencia abrumadora de fraude, pero nunca la presentaron ante un juez. Entonces, sigue siendo un acto de principalmente de recaudación, un mecanismo de recaudación de fondos para las arcas de la gente naranja y otros personajes, pero la realidad es que han tenido infinidad de oportunidades para presentar la evidencia que dicen que tienen ante un juez y pues no hay tal evidencia. La otra cuestión que me hace suponer que no es que Dominion, uno de los principales acusados de este fraude, tiene una demanda en curso en contra de Fox, en contra de cadenas de televisión, en contra de personas por difamación. Si tuviera algo que esconder, difícilmente hubiera participado, hubiera iniciado una demanda de ese calibre, donde sabe que se va a exponer todo. Hay un proceso de descubrimiento de evidencia donde los demandados pueden solicitar registros financieros, registros de actividad, logs de servidores, respaldos. Pueden solicitar toda la información que necesiten. Entonces, realmente no hay evidencia de que ese haya sido el caso. He sido de la idea de que el voto se manipula antes de que lleguen a las urnas. Al momento que la gente llega a las urnas a votar, ya es muy tarde. Y tiene que ver con lo que mencionaba hace un par de minutos sobre quién tiene la facultad de poner las opciones. ¿Quién determina quién está en la boleta de votación? Ese es realmente el poder. Ya para cuando llega el momento de votar, ya el sistema está cargado hacia un lado o a otro. ¿Habrá en un futuro una moneda estable sin KYC? Solo que sea algorítmica. Fiat significa hágase. Algo similar a hágase sin mi voluntad. Sí, es un decreto. ¿Crees que si lo encierran o anulen electoralmente a la gente naranja? No sé. No creo que lo metan a la cárcel. No lo creo. Tiene 78 años o algo así, no está particularmente en buena salud. Entonces, el proceso se puede prolongar. Tiene un montón de procesos legales abiertos en curso y los que se van a abrir. Entonces, creo que lo que vamos a ver es una serie de juicios y declaraciones y cargos y más juicios y más abogados hasta que le dé un infarto. ¿Elongado es realmente un paladín de la libertad o es falsa bandera? No son las dos únicas opciones. La otra opción es que se haya dado cuenta que hay una audiencia ávida de escuchar y amplificar esa retórica y la está aprovechando para sus propios fines. No tienen que ser necesariamente o totalmente legítimo o falsa bandera, que implica que hay alguien más que está utilizando eso como para ocultar el verdadero agente de esas acciones. No, lo que creo es que le queda claro que hay una audiencia ávida de escuchar esa retórica y le está aprovechando. Bitcoin es el némesis del fiat, entonces también podría ser el némesis de las religiones. Yo creo que sí, creo que, y aunque entiendo que, digo, la gente cree lo que quiera creer, y respeto, y voy a defender ese derecho a que la gente crea lo que quiera creer. Sin embargo, creo que hay una enorme disonancia cognitiva entre esta premisa de verificar todo, de someterse a un consenso basado 100% en una prueba palpable y verificable, con esta idea del acto de fe que demanda la religión. Cuando esas dos se mezclan, creo que hay una disonancia cognitiva enorme cuando hay bitcoiners que empiezan a decir que Bitcoin es un regalo divino, que es consistente con el versículo X de Revelaciones, lo que sea. Me causa extrañeza que puedan conciliar estas dos premisas de la fe, un acto de fe que es básicamente aceptar como verdad algo de lo que no se tiene evidencia, con algo que es cuya naturaleza es la demostración verificable del hecho consumado. No entiendo cómo pueden conciliar esos dos conceptos y verlo como congruente, o peor aún, asumir que uno es consecuencia del otro. Que el ser imaginario creó o iluminó a alguien para que creara un sistema cuyo pilar fundamental es la prueba de trabajo, la demostración de existencia. No lo entiendo, pero que cada quien crea lo que quiera. Eso sí creo. Soy un firme creyente en que cada quien tiene el derecho a creerlo. Me parece que Brasil acaba de reconocer oficialmente a Bitcoin como medio de pago. No sé si fue un acto del Congreso o fue un decreto presidencial. ¿Cuál sería el pronóstico del mercado para mañana después de que Powell haga su discurso? Creo que se va a disparar el mercado. Si efectivamente lo que sospecho y lo que se rumora es que van a reducir el ritmo del incremento de las tasas de interés, creo que se va a disparar el mercado. ¿Sigues teniendo firme confianza en Cardano y su futuro? Sí. ¿La compra sin KYC siempre será más difícil o algún día será el estándar de compra? Creo que cada vez va a ser más difícil comprar sin KYC. Mientras más fácil sea comprar con KYC, más fácil te van a meter al corral. Es el BIP39 y qué función tiene la creación de las semillas. Es BIP39, no PIB39. BIP significa Bitcoin Improvement Proposal y el BIP39 habla específicamente de una metodología, una lista de palabras que permite que todas las carteras creen las llaves con la misma curva elíptica, y de esa manera sean predecibles y sean operables. Ya casi se nos acaba la hora y no he hecho los anuncios. No sé dónde anda el club de la próstata inflamada, no me recordaron. Pero bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. He estado hablando mucho de aprovechar todas las oportunidades. Creo que todo lo que pueda producir debe estar produciendo. Llámese una cámara fotográfica, llámese una caja de herramientas o una página web, tu blog. Todo lo que puedas poner a producir debe estar produciendo en este momento. Y para eso tenemos pools de staking. Si tienes NIM, Cardano, Waves, Harmony One o Band o tienes Ontology, ponlo a trabajar. Tenemos los stakes, los pools de staking de Sarga. No pierdes la custodia, no tienes que transferir tus activos, simplemente los pones a trabajar, pones contribuyes a la verificación de transacciones en los distintos pools y recibes recompensas por participar en el consenso. Entonces tenemos los pools de staking, tenemos también el OTC Trading Desk, donde puedes hacer intercambios de cripto a fiat, peer-to-peer. Chécalo, están en la página de sargachet.cloud. También tenemos NIMSwap, que es el proyecto más reciente de Sarga. Es una herramienta para hacer intercambios automatizados de NIM RC20 a NIM nativo. También puedes hacer compra de NIM nativo directamente con USDT. Chécalo, está en nimswap.com. Y hablando de intercambios sin KYC, el exchange de criptomonedas TV, te permite exactamente hacer eso, intercambiar cripto a cripto sin KYC. Chécalo en exchange.criptomonedastv.com. Ya, esos son los anuncios. ¿Qué buscador consideras que es el más competente, privado y seguro? Pues es mucho pedir. Hay privado y seguro. Va a depender más de tu cliente que del buscador. ¿Qué información estás aceptando y qué información estás propagando? Los buscadores principales, Bing, Google, van a exprimir toda la información posible de tu navegador. Pues depende más de ti que del buscador. Ahora hubo una conexión masiva de NIM Connect. Sí, la verdad es que el proyecto de NIM va bastante bien. Estoy haciendo pruebas de NIM Connect con el vejestorio. No sé, necesito buscarle nombre a esta laptop, que es una HP, una Pavilion del 2007. Tengo instalado Linux Mint, bastante bien. Estoy haciendo pruebas con eso. Yo uso Quant en Firefox con 4 complementos de privacidad. No sé de dónde está jalando los resultados Quant, pero la verdad es que los resultados de los buscadores están dejando mucho que desear. Cada vez los resultados de Google son peor. Cada vez están peor, sigue generando desconfianza Tron, cada vez más. Ahora ya van a hacer su corrupto moneda soberana en, ¿dónde es? En Bahamas o no sé dónde. Todas las transacciones que realiza son con direcciones Taproot. ¿Estará subutilizada esta opción? Es una opción, como muchas de las funciones, Replace by Fee, por ejemplo, son opciones que tienes para utilizar o no utilizar. Realmente no hay infraestructura dedicada a Taproot como tal. Entonces, aunque no la utilice mucha gente, realmente eso no demerita o no disminuye la utilidad que tiene. La utilidad es por las funciones que ofrece, no por qué tan popular o qué tan generalizado o qué tan extendido sea su uso, específicamente Taproot. Lightning Network sí se beneficia con una adopción generalizada, pero Taproot son funciones que pueden ser extremadamente útiles, pero cuya utilidad no depende de que otros también lo utilicen. Después de BlockFi, ¿cuáles serían los siguientes que podrían quebrar si Bitcoin siguiese bajando? BlockFi no está quebrando porque Bitcoin baje. Todo esto que ha pasado no tiene que ver con el precio de Bitcoin. Tiene que ver con el abuso de exchanges de custodia, el sobreapalancamiento que hicieron los exchanges con los activos que tenían en custodia. Esa es la razón por la que estamos viendo lo que estamos viendo. Más que la bajada de Bitcoin, creo que uno de los principales catalizadores de todo esto fue el colapso de Luna. Desde ahí empezaron los problemas y esto ha generado una serie de consecuencias que llegaron a exhibir a todos esos actores que estaban utilizando sus activos o los activos de sus clientes como caja chica para financiarse, o que tenían los mismos activos comprometidos con distintas personas una sobreexposición, un sobreapalancamiento de deuda. Seguirán capitulaciones de grandes mineros, igual hash rate y dificultad se autorregula. Sí, creo que van a seguir las capitulaciones y espero que sigan, porque está por llegarnos un dinerito. Si todo sale bien, me voy de shopping a comprar mineros con descuento. Ledger sigue con la promoción, ya no. Se acabó la promoción de Ledger. Y también hubo por ahí un par de incidentes con las tarjetas que estaba ofreciendo. Parece ser que cancelaron algunas órdenes. Yo, de lo que chequé del reporte, y no veo las órdenes, no veo más que veo los montos, pero no he visto ninguna que haya sido cancelada o revertida. No veo nada más. Es más seguro hacer trading en la bolsa que en cripto. El trading no es seguro. El trading es una actividad eminentemente especulativa y eminentemente estás incurriendo en un riesgo. No hay tal cosa como trading seguro. Hay niveles de riesgo y hay riesgos que tú como trader estás dispuesto o no estás dispuesto a tomar. Pero no hay tal cosa como trading seguro, no hay tal cosa como exchange seguro, no hay tal cosa como nada seguro. La realidad es que la seguridad siempre es un espectro, y quienes prometen 100% seguridad o 100% retorno o cero riesgo, te están mintiendo. Me refiero a las plataformas. A lo mejor en términos de seguridad informática o en términos de garantías, a lo mejor la bolsa te va a dar mayores garantías, mayores protecciones legales. En términos de seguridad informática, si hay un hackeo, en general las transacciones pueden ser revertidas. Entonces, en ese caso sería la bolsa. Que si tengo mineros aquí, físicamente aquí, no. Pero ya tengo mis planos de construcción. Entonces, los librecambistas, esas personas que están en los mercados en una silla que te cambian moneda local por dólares, ¿crees que puedan ser agentes que proporcionen Bitcoin sin KYC? Sí. Ya está sucediendo. En el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, pasas migración, pasas a aduana y sales del aeropuerto y están la marejada de taxis, y en la otra acera hay gente con sus sillas donde te cambian todo. Tienen euros, tienen dólares, tienen rublos, tienen yuanes, tienen lo que sea. Y también hay gente que ahí te cambia Bitcoin, criptomonedas o lo que sea. Entonces, sí. Sí va a suceder. Calentar el granero y la piscina con los miners. Más o menos por ahí va la cosa. ¿Ves un escenario de Bitcoin a 10,000 o 12,000? No. El yuyo, vengo tarde. Mucho trabajo hoy. Pues, bienvenido. Ya estamos a punto de terminar. Pero qué bueno que estás por acá. Que si sea algo nuevo de Dash. No he visto nada nuevo de Dash. Creo que no hay nada nuevo en Dash. Perdieron el rumbo. Y no he escuchado nada de Dash. Se les terminó el presupuesto de marketing y ya no he escuchado nada de Dash. Todo eso que vimos por semanas y semanas de gente en Venezuela pagando con Dash y las promociones que tenían y demás, se esfumaron. El DAO, la organización detrás de Dash decidió proteger a uno de los suyos en lugar de respetar el consenso. Perdieron rumbo. Lamentable, porque tenían buenas ideas. La idea de lo que promovieron como Dash Evolution, que era que te iba a permitir tener una cuenta de ahorros, por ejemplo, participar en consenso con los masternodes, pero fraccionado, es decir, que podías tener una fracción de masternodos y que eso funcionara como una cuenta de ahorros. Tenían una muy buena idea con las cuentas seudónimas, por ejemplo, que en lugar de que tuvieras una dirección enorme ilegible de Dash, que pudieras tener algo similar a lo que son los dominios .eth, por ejemplo, un mapeo de nombres de usuario. Tenían buenas ideas, pero pues no prosperaron aparentemente en vistas de Bitcoin. Solo faltaría enseñarles cómo manejar Bitcoin. Sí, es el incentivo. Digo, esta gente en Kabul no es gente que tenga grados académicos y es gente que difícilmente habla, medio mastica inglés y medio mastica francés, y le saben al teléfono y aprenden por la necesidad, porque hay demanda. En el momento que estos librecambistas empiecen a escuchar que, oye, tienes Bitcoin, oye, tienes Bitcoin, oye, tienes Bitcoin, para la tercera, sí, ya tengo Bitcoin, ya tengo aquí mi wallet y ya te puedo vender tu Bitcoin. Es el incentivo. En cuanto empiecen a haber demanda, van a aprender cómo utilizar el Bitcoin ese. Bien, pues ya con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, vamos a hacer el thumbnail de hoy. Deja un mensaje con la marca de tiempo para considerarlo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.